Insegnaci, Signore, a perdonare, come anche tu ci hai perdonato. Insegnaci, Signore, ad amare, come anche tu ci hai amato. Signor Gesù, Signor Gesù, Signor Gesù, pietà di me. Signor Gesù, Signor Gesù, Signor Gesù, Signor Gesù, pietà di me.
Una pregunta.
¿Para el perdón a uno mismo?
Yo he oído mucho eso, y hemos hablado mucho de eso, y yo lo he estudiado mucho. ¿Qué ha hecho usted como persona? No me vas a contestar, yo todo lo voy a hablar de mí. Ya tengo, yo soy muy toreada en muchas cosas. ¿Qué he hecho yo para tener la capacidad de perdonarme cuando el Padre Nuestro dice, perdóname mis ofensas porque yo ya perdoné al que me ofendió? No digo porque yo ya me perdoné a mí mismo, sino porque dijimos, es entre tres, ¿no? Porque perdonando es como tú me perdonas. ¿Dónde quepo yo para ese ejercicio? Los psicólogos y los psiquiatras de esta época, el volátil, le dan el poder al hombre para poderse arreglar de todos los asuntos. Yo soy todo poder, yo soy el no sé qué, yo soy el chiste cuándo, yo me perdono. Yo me perdono es que usted o yo, en el caso mío, no aceptamos el perdón de Dios. Por eso estoy haciendo la propuesta de la próxima vez que levante la mano el cura diga, acepto tu perdón. Porque es en el perdón de Dios donde está mi perdón. Mi capacidad de perdón es que yo me justifique y diga, no, pues es que no me quedaba para menos que haber pasado al papá y estos tres. No, déjame decirte, ¿no? Y me hicieron tanta cosa que yo también fui despacio en la factura. Entonces yo me perdono. Y me miro al espejo y digo, tú eres la bachera, Sarita, yo te perdono a ti misma. De acogida a qué puedo tener capacidad de perdonarme. Podría ser un acto de caridad conmigo misma finalmente si yo hubiera hecho las cosas, como decir, acepto mi error, entonces me perdono. Ese es un peligro muy grande de la actual egolatría. Tú tienes una autoestima. Para que usted mejore su autoestima, perdónese a sí mismo y haga lo que le dé la gana. No, usted no puede hacer lo que le dé la gana y la autoestima ojalá se baje de ella. La humildad es agacharse. Y la autoestima es montarse en un elevador. Y los psiquiatras y los psicólogos de la época actual es, vamos a arreglarle a fulanita su autoestima que está regular tres cuartos para que se... Yo tenía una muy mala autoestima. Yo quería ser como Sofía Loren y tener 10 centímetros más de fémur cuando era chiquita. Si me hubiera regalado Dios la cara de Sofía Loren y todo lo demás, y encima de todo los 10 centímetros de fémur, ¿crees que me hubiera mejorado la autoestima? No, es que yo no me aceptaba a mí misma, chiquita, bien, una muchacha bien, con todos los elementos que se necesitan para ejercer. Entonces, no es un problema de autoestima, es la humildad de aceptarme como soy y decirle a Jesús gracias porque tengo la cabeza, las patas, las manos, las manos, y hasta a veces me porto bien. Pero yo digo, el perdón a sí mismo, el yo me perdono, nacería de que yo tengo capacidad de perdonar, y ya hay capacidad de perdón ninguna, ni a los de afuera ni aquí. El único centro y origen del perdón es Dios, no existe otra fuente. Hay que recibirle el perdón a Él, a otros, también a los demás, de manera que el amor se hace recibiendo para dar, y de Dios. Pregunte, yo lo que quiera.
Bueno, entonces dice que para perdonar, pues entonces hay que primero ir al Padre Celestial en nombre de Dios. Dios mandó a su Hijo aquí al mundo, justificado, muerto y sepultado, para redimirnos a nosotros de los pecados. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, nadie va al Padre sino a través de mí.
Sí. Es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿no? Tres en uno, tú sabes. Entonces, cuando yo digo al Padre o digo Jesús, estoy diciendo al Espíritu Santo también. Es decir, sí. En la esencia de Dios es la Trinidad, es el mismo. La redención para nosotros, esta oportunidad de perdonar y de todas estas cosas, nos la dio la presencia de Jesús sobre la tierra. Antes de Jesús, nuestros patriarcas y profetas del Antiguo Testamento se quedaron en un limbo que llamaban en aquella época un stand-by, los tipos esperando a que abriera la puerta, y el único que la podía abrir era Jesús, porque Jesús pagó por todo y por todos. Por eso es la importancia de cogerlo a Él, de traerlo a Él como fuente de perdón, para ahorrarme el esfuerzo mío que yo ya no tengo para perdonar. ¿No es más? ¿Sí? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan en todo este contexto.
Pues, después de ese perdón y olvido, ¿hay posibilidad de sufrimiento? Es que este tipo es un desgraciado, es un perro, me hizo, me deshizo. Y ese odio y ese sufrimiento, al final de tanto amor que dio, o tanto amor que intentó dar, es lo único que le queda. Y al dejarlo de odiar, es perder por completo a aquella persona que quiso y amó tanto.
El odio, mi muy humilde opinión, precioso, es este, mire. El odio lo único que hace a mí es envenenarme constantemente. El perdón, Jesús no dijo perdone y olvide, o si no olvidó porque entonces no ha perdonado. No, Él no dijo que nos iba a dañar la memoria. Fulanito me hizo una cosa y me la hizo. ¿Estamos? Porque ahora la gente dice, es que cuando usted ya llegó al verdadero perdón, es que esto se le olvidó. No, ¿cómo me voy a olvidar de mi mamá si la tengo presente todo el tiempo? No, lo que me desata de la persona, pero no la olvida, es el perdón. Lo que me desata ese odio enconado de me hizo, me volvió, me tornó, ¿no? Y deje si verá el afán de venganza y la amargura del corazón. No. Yo he terminado amando, le voy a decir con sinceridad una cosa que es un poquito pésame. Yo terminé amando a ese señor que me violó de tanto perdonar. Pero lo amo en Cristo, no lo amo para mí. ¿Sí? Lo amo porque lo perdoné tanto que terminé amando como Jesús ama. Es decir, Jesús le va dando a uno esa capacidad en la medida en que usted ejerce lo que pidió que hiciera. Dijo, perdónelo o perdónelo. Usted no sabía los beneficios que traía perdonarlo. Entonces una amiga suya que se agarra como un bate ardiendo a una cosa que la daña, estaba enferma, enferma de odio. Lamentablemente así estamos muchos y hemos estado muchos, mucho tiempo. Lo que yo le estoy proponiendo es, quiere ser feliz, no es que olvide al fulanito. Pero ¿cómo lo va a olvidar? Yo le decía al Espíritu Santo en una época, una cosa como la que tú preguntas, y dice, Espíritu Santo, sáname la memoria, que yo tengo una memoria feliz. Mi hermano chiquito había dicho, Sara, cuando teníamos 3 años y vivíamos en Filadelfia, Caldas, ¿qué pasó? Y no, imagínese que y entonces yo le contaba un cuento. Uy, pero si usted sí se pone una cebada, ¿por qué me vino a preguntar? Después de perdonar, me he ido mejorando la memoria, porque esa memoria se vuelve memoria del amor de Dios. ¿Sí? Puedo amar a la persona que me ha hecho todo lo que me haya hecho en Cristo. El problema es que nosotros no sabemos amar en Cristo. Nosotros queremos amarnos los unos a los otros, apegarnos. Es una forma de idolatría. Yo necesito de ti y tú necesitas de mí y sin mí no puedes vivir. Vean, en el infierno cantábamos 2 canciones. Sin ti no sé vivir. Y la otra canción es a mi manera, no a la manera de Dios. Entonces, el sin ti, yo puedo vivir contigo si con Cristo entre los dos. Yo le digo a mucha gente, aquí hay gente casada, ¿cuántas veces usted se va a acostar con su marido y le dice, Jesús, ver aquí esta relación con tu marido? Poquitas. Además, porque le da pena, le parece que Jesús va a estorparse. Si lo que es la Trinidad es lo que es una relación de pareja. Es un reflejo de la Trinidad, de la relación de pareja. Y al que menos, bueno, yo cuando me acostaba con los que me tocaba, pues por supuesto me llamaba Jesús, ¿no es cierto? Me daba vergüenza, y se ve harta. Imaginen, que el que no toca como no toca cuando no toca, no, el horror. Pero yo le digo hoy, ¿y por qué no cambiamos el método? Y nos empezamos a decir, Jesús, ¿querrías venir a esta relación? a darnos tú el amor para que yo pueda amar a fulano y fulano que me ame. Enriquecidos con la presencia de Cristo entre la cama, hermano. Pero es que no, nosotros seguimos jugando a que entre nosotros y ay, los apegos y la bobada. Entonces, Dios participa de todo, está en todas partes, es un espíritu sutil, purísimo, está presente, aunque usted no lo llame, está presente. Lo que pasa es que no se mete si usted no lo llama, pues llámelo. Entonces diga, he perdonado, he terminado perdonando porque terminé amando a quien perdoné, no porque me vaya a la casa de fulanito para que me vuelva a dar otra vez un golpe, ¿no? Dios no dijo, arrímese a que lo estaba haciendo para que lo termine. No, 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 dijo, lo perdona, pero con tu permiso me piso, hermano.
Que la perdone en Dios. O sea, como para que quede realmente.
Las 490 veces que dijo Jesús. La razón del 70 veces 7 es esta. Lamec era nieto de Caín. Bueno, ese es el Antiguo Testamento. Caín fue protegido por Dios y dijo que ni siete veces que se animaran a Caín lo podían matar. No sé si ustedes se acuerdan. Y entonces Lamec, que era su nieto, y estaba en tiempos, en esas épocas los tipos duraban como 500 años y 600 años. Y estamos ya al portas de Noé, del diluvio. Y este tipo le dice al Lamec, dice, si a mi abuelo siete veces protegió, a mí 70 veces 7. Multiplicó eso así, 70 veces 7. ¿Por qué eso? Yo le pregunté a Jesús, yo la experiencia profesional que tengo se la aporto. Porque estos vacíos de amor de los que estamos hablando no sanan con una sola pasadita, no porque Dios no tenga capacidad, sino porque nosotros no la tenemos. Él tiene que pasar muchas veces por entre mi alma, esa luz de Dios que pasa cuando yo digo en nombre de Dios, perdono a mi mamá, esa luz que viene y hace que se vaya reparando el tejido de manera muy lenta. Porque yo le agregué a la ofensa la licuadora. Cada vez que me acordé, yo prendí la licuadora y dije, ah, es que resulta que era más medio alto. Claro, esto es imperdonable. Y como yo hice un caldo de mi alma y ese tejido sutil necesita repararse, Dios lo repara. Ya lo empezó a reparar preciosa cuando tú dijiste la primera vez, yo perdono a tu alma, porque ese es lo que te pidió que hicieras. Pero el número de veces hace que uno, cuando ya lo hace sistemáticamente, empieza de verdad a notar. Yo, por ejemplo, le mentaba a la madre a las personas que estaban en el semáforo, que cuando nos arrancaban los carros, y pitaba y decía tal por cual a ese señor del bus, y el tipo del taxi, y una tita, y se hará. Entonces dije, bueno, yo quiero arreglar esto, voy a perdonar a todos los taxis y los buses y no. Y entonces, desgraciado, voy a perdonar. Sí, en nombre de Dios, hermano, pues saludé. Y voy a empezar a ejercer la otra cosa que Jesús nos dijo, porque no los bendice. Bendigo al Señor de ese bus que no arranca. No, eso me salía así al principio. La verdad. Ah, no, la verdad me salía así al principio. No lo voy a decir mentiras. Eso es ya no decían lo otro, sino perdón, este señor. No. Entonces bendigo a ese señor que está parado, que no arranca. Y dice, no. Y entonces ya empezaron a dejarme de salir las estridencias y terminé siendo muy, te lo digo sinceramente, al respecto a eso, muy pacífica. Tanto que alguien que anda conmigo dice, oiga, pues usted ni nunca pita, ni se pone brava, ni. Y le dije, no, pues es que tú tenés un montón de ejercicios.
Claro, bueno. Es el mecanismo de perdonar, pero para pedir perdón, que ya es diferente porque uno se siente culpable por algo, el pedir perdón a alguien, ¿cómo sería?
Ese es de los temas, bueno, yo le voy a resumir, muy importante, claro que sí. Yo he cometido, señor, todos los errores que usted se puede imaginar. Entonces, producto de esa experiencia, le voy a decir eso. Cuando uno se siente culpable por, o admite, o sabe que ha ofendido a alguien, antes de pedir perdón, debería consultar con alguien y preguntarle, ¿le voy a ir a pedir perdón a mi mamá, o a mi papá, o a mi esposa, o a mi hermano, o a mi hijo? Porque mi gente, qué embarradón tan macho el que dice. Quien te esté escuchando dice, tienes la buena intención de enmendar tu error, pero no siempre, ni de la manera apropiada, que a veces uno le pide perdón y le dan en la jeta, ¿no? Yo recuerdo una señora a la que le pedí perdón, que trabajaba conmigo, y no se me ocurrió que la señora me iba a salir con el chorro que me salió. O sea, yo fui y le dije, mira, yo te quiero pedir perdón porque yo hice esto y esto mal hecho, y de verdad esto, ¿me perdonas? Me dijo, ¿y eso es lo que usted cree? Usted me dijo, tiri. Y mejor dicho, yo no sabía ni pagar los condederos a peso. Ella sí estaba muy resentida conmigo. Y yo sí tenía que pedir perdón. Entonces ahí aprendí la sabiduría que nace con los años, ¿no? Que uno para pedir perdón tiene que ser muy prudente, que es lo que dice, de qué va a pedir perdón. Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo que no es el suyo, pero pongamos bien porque es muy pensado. Yo hago una infidelidad a mi esposo. Entonces yo llego a este momento de ponerme en reconvenir mi corazón. Sé que él sospecha que yo le hice una jugada fea. Entonces, y voy y le digo, fulanito, vengo a confesarte que yo sí te puse los cuernos y bla, bla, bla. Y usted acaba de cometer el peor error que se puede cometer. No siempre hay que pedir perdón. No siempre hay que ser expresivo en el perdón. Y no siempre sabes qué es lo que le estás diciendo a la persona que le hace un daño brutal. Está la caridad por encima de todo, dice nuestro amado Señor. Entonces, hay que dejar que le pase. Si es con una vieja, hermano, si me está preguntando a mí, y le digo, si es con una vieja, aguante un poquito, porque las mujeres somos tenaces. No pida perdón a toda mecha, lo que quiere decir. Espérese un poquito, porque las mujeres son muy complicadas, amiguito. A las mujeres hay que dejarles que le decanten las revoluciones del motor. No es lo mismo con un hombre que con una mujer, no, se lo digo honestamente, años de experiencia con psiquiatría, y digo, uy, hermano, pero ¿cómo se puede decir eso a la vieja? ¿Qué rollo? ¿No? Hay cosas que no se pide perdón, pero que la actitud de uno es una prueba de cambio. Ya no le volví a poner los cuernos a mi marido, en mi caso, ¿no? Y entonces yo, me parezco Dulcinea del Toboso, y no le doy papaya de que él entre en sospechas o problemas porque yo no vuelvo a estar sanamente y limpiamente. Y la otra cosa es, entonces, fray ejemplo es el mejor enseñador. Es decir, lo que uno hace con los actos es más mejor que las palabras. Y porque cuando usted va a pedir un perdón a una persona, si es una mujer, aguántese. Demórese en pedir, pida perdón, o mira, si está el medio, ¿qué? Porque si no le agarra la flota, hermano, y vea. Y porque hay una cosa muy seria que nos enseñaron en la casa, ¿no? Que es ese perdón sistemático. Acabo de embarrarla con no sé qué. A los 3 días otra vez el mismo embarrada y otra vez vuelvo a pedir perdón. Ay, no pida tanto perdón y cambie, dicen las señoras, ¿no? O los señores. Entonces, es mejor demostrar primero una actitud que una expresión verbal. Y las expresiones verbales hay que decirlas con cuidadito. Y yo sugiero, pues cuando la gente me pregunta, mi amor, ¿usted por qué no va y le cuenta ese cuento a su amigo? Imagínate la embarradón que hice, bla, 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 ¿tú qué dices? Voy y le pido perdón a mi mujer. Y vas a oír a veces, uy, no, dejé así, espérese, a ver.
No
es. O diga, ¿ah?
Respira profundo,
cuenta hasta 10, no te arriesgues a ese volcán. Sí, pero la honestidad tiene que mirar también la calidad. Mi marido no aguanta que yo le cuente que le puse los cuernos, te lo garantizo. No aguanta. No aguanta, y no porque no hubiera tenido la sospecha, no. Pero yo me comporto como una mujer digna, me arrepiento de haber hecho eso, pero yo no le puedo contar ese cuento a mi marido porque eso al tipo no me deja dormir el resto de la existencia. Además, con los hombres es menos peor, porque los hombres cuando son infieles pueden ser temporariamente unos desgraciados infieles, pero no se quedan pegados ahí. En cambio, las mujeres cuando somos infieles, peligro. Porque estamos enredando el corazón en la infidelidad. Eso no es lo mismo un hombre que una mujer, con el debido respeto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y hay que corregir antes que hablar. Y la de pino. Diga, pues, yo soy todo lo que quiera.
Tengo una pregunta. Estás hablando mucho de perdonar cosas pasadas. pero hay ocasiones en donde, como decías, a veces las personas no cambian y tienes que estar en constante exposición a esas heridas que esa persona te puede causar. ¿Tienes como algún, no sé,
sí, yo lo voy a contestar. Pues, antes de que mi mamá se muriera, no, tal vez va a pesar, porque esto es difícil, pero pues, no importa, ustedes, después borran ustedes, es una vieja y algo, pero en fin, ¿no? Yo le decía a Jesús, yo he perdonado mucho a mi mamá, mucho, muchas veces, todas esas 490 de las que estamos hablando, en todas las cosas que me fui acordando, pero mi mamá sigue sumando, entonces, o sea, arreglamos la cuenta hasta aquí, y la vieja al día siguiente hace la misma vaina, y entonces yo, otra vez, señor, pero entonces, ¿tú por qué no se la saca aquí del rinde? Era lo que yo le decía a Jesús. ¿Tú por qué no sacas a mi mamá del ring? Y con eso cerramos la contabilidad y ya. Eso es muy infantil, ¿no? Querer la muerte del otro para resolver una cosa que se debe resolver aquí. Es muy difícil cuando uno está expuesto a una persona que sistemáticamente lo ha maltratado, que la cuenta esté en ceros. Porque sí, siguen sumando. Y siguen sumando también las agresiones de uno, porque uno no siempre es pasivo ahí esperando que uno le dé y uno no hace nada, no, uno también hace. Y a veces también muy inadecuado. Yo diría esto, yo le pido a Jesús, yo últimamente me he aferrado a la presencia de Jesús en mi vida. Él puede más que yo. Sana a mi mamá o a mi hermano, o a mi tío, a mi primo, a mi abuelo, a mi papá, que sea, que esta situación que siempre se sigue dando, porque ya nos toca encontrarnos, dormimos bajo el mismo techo, y a veces son cosas que son de verdad una cruz. Eso es parte de esa cruz que adherimos a la cruz de Cristo, pero que para nosotros nos cuesta mucho trabajo aguantar. Yo le pido a Jesús, Jesús, sana a mi esposo, a mi mamá, y pido mucho, mucho. Y me agarro mucho de él para tolerar ese estímulo, porque es que si no, es difícil, muy difícil a veces. Y entonces por ser difícil no es imposible. Lo que sí sé es que un día yo dejé de tener esa rabia o esa piedra. Mi mamá seguía haciendo las mismas cosas, ya te digo, las mismas. Las mismas. Mamá, ¿me prestas 2,000 pesos para comprar unos cigarrillos? ¿Y cuándo los paga? Y al momento llegaba mi hermano y dice, mamá, 50,000 pesos que me voy de rumba. Y yo esperando que dijera, ¿y cuándo me los paga? Jamás, ni nunca se los pagó. Y al día siguiente llegaba yo y decía, los 2,000 pesos. Y yo dice, pero esto no pega. Esa era la que decíamos con mi hermano. Vamos al perdón del pasado. Perdono a todo el que me haga daño hoy y perdono a todos los que me van a hacer en el futuro. Entonces cuando me mientan la madre, yo me digo, perdón. Pero si Jesús en la cruz nos perdonó por anticipado, mi amor, a los del Antiguo Testamento de para atrás, a los que estaban frente a él, les dijo, y dijo, y allá va Sara, que va a ser hasta para el Neptuno. Y yo no había nacido, ya las había hecho todas. Pero es muy útil eso, precioso, porque es el alma de uno el que sufre. No es ni siquiera el estímulo, es uno el que está aguantando ahí el palo. Bueno, hija, dígame.
Caso, cuando yo tuve mi segundo hijo, fue un embarazo muy difícil. En ese momento tenía un cargo, mi labor, mi trabajo era muy fuerte. Estaba en continuo estrés, mi relación con mi esposo pues no andaba bien y fue un embarazo que llegó, no esa, llegó. Yo renegaba y fue un embarazo terrible y alto riesgo psicosocial. Fue muy difícil. Y cuando llegó mi hijo, yo me sentía, y todavía hoy me siento culpable, de que en algún momento yo decía, no quería, porque ahora, y yo escuché de la voz de una psicóloga que ella me decía, que uno debía hablarle al oído al bebé cuando estuviera muy, muy, muy profundo, en un sueño muy profundo, y pedirle perdón. Pero yo he hecho el ejercicio, porque yo pues, me siento mal.
¿Qué edad tiene el chiquito?
2 años. Yo adoro a mi bebé, pero sí me siento mal de que en ese momento de nuestra vida nuestro matrimonio no estaba bien y mi trabajo era terrible y bueno, y yo, pero como que tengo eso ahí como
la cosa importante, mi precioso, es esto, mira. Error, no vinimos armados contra todo pecado o defecto, muy al contrario, vinimos bien armados para hacerlas todas más, regular 3/4 tirando a peor. Los niños se sanan con el ejemplo que uno da. si tú hoy emanas amor, recibes amor y das amor, es el mejor perdón que tú das. Y tú tienes ese complejo de culpa, pero tú. Entonces, ¿cómo se arregla el complejo de culpa? Mío. Yo confieso mi pecado y acepto el perdón de Dios. Sí, me equivoqué. Pero no es echándole cuenticos al niño al oído que tú vas a resolver lo que ocurrió entre el bebé y tú durante ese embarazo. Además, Dios te mandó el muchachito para ponerte esa trancita, pues, o sea, no se te olvide que los niños vienen del cielo. Entonces, el amor que tú puedas emanar, los niños son al día de hoy, son como ese funcionario del encantador de perros de la televisión. El perro es al día de hoy, nada de historia ni pasado. Si usted lo trata así, con autoridad hoy, el perro se le olvida que usted hace 8 días era un bobo. Baulado más, baulado menos, lo que genera en los hijos, preciosa, la mejor estabilidad es el amor que emana de los padres, recibido de Dios y dado a los hijos. Unas veces lo da bien, otras veces lo da mal, y vas a cometer errores, y no solo ese, sino muchos. Eso que tú crees que es un error, además. Pero si supongamos, vamos a asumir que es un error porque lo has vivido y lo has vivenciado con culpa y con esto, ¿por qué no te confiesas de eso? Y te confiesas y dices a Jesús, acepto tu perdón, y pare la cuenta, mijita, porque usted sigue criando el chino a ver cómo le compensa las estupideces que pensó o dejó de hacer durante el embarazo. ¿Me entiendes? No quiero maltratar, o sea, te lo estoy diciendo con todo amor. No puedes vivir la vida en contra de que como yo quería matar al niño, entonces el niño es un pobre sobreviviente de mí, esta madre de mi madre. No, pero qué jartera, qué peso, en este momento no era el momento, esa inconformidad. ¿Y cómo le pareció una frasecita que tenían las mamases, los papases de la época de mi mamá y de mi generación? Llegaban donde el marido, mijito, estoy embarazada. ¿Sí, de quién? No sé si alguien recuerde eso, pero eso le preguntaban los hombres a las mujeres siempre. ¿Y de quién? Y no éramos tan casquivadas como ahora en esa época. Bien, los que eran vagabundos eran ellos, nosotros no. Entonces, ¿y de quién? Y entonces decía, pero mijito, pero ¿cómo se lo...? Esa frase, muy masculina por lo demás, muy ancestral, que tiene unos orígenes enormes, nace de que entonces el hombre quiere que usted le diga que el chino sí es de él. Pero uno lo siente como la afrenta más horrible del mundo que el tipo ponga en duda que el papá del chiquito es él. Y en aquella época más. Esa sola frasecita desencadenaba unos estados de ira de la llora, yo no puedo tener un embarazada, esto es un desgraciado. Hasta que, bueno, finalmente se alegraban. Y cuando el chino, el peladito decía papá, el tipo decía, este chino sí es mío. O sea, que pasaron 2 o 3 años, ¿no? Entonces, si uno tiene culpa, uno acepta la culpa para empezar. La acepta. Porque si usted dice, no, pero no era culpa, pero sí era culpa. No, acepte eso, no, eso estuvo mal. Ah, entonces, cuando usted se confiesa, y se pare, me acuso de que yo durante el embarazo no lo quería y estaba muy aburrido en mi trabajo, y me está diciendo a mí que yo soy su confesora, y entonces yo le digo, y yo quiero el perdón del Señor porque no me agradó, no acepté la voluntad de Dios. En realidad lo que pasa es que no aceptaste la voluntad de Dios para ese momento. Es una parte de amor a Dios, no aceptar su voluntad. Listo. Y cuando el cura levanta la mano, mi amor, usted dice, acepto tu perdón, y deja ese cuento ahí, mi amor. Y no le echo cuento a los niños chinitos, ni me llena de culpa ni al cerebro, ni la mula, ni el rojo, la persona. ¿Qué?
O sea, perdón, doctora. O sea, todo lo bueno o malo que salió en mis embarazos, cuando nacen, todo eso puede transformarse de acuerdo a cómo se da mi relación con ellos.
Sí, el niño nace con información, es lo que dije. O sea, hay información que sí le llegó. Lo que no hace que esa información que le llegó se convierta en un problema es si usted, cuando ya va a criar al hijo, hace todo de la mejor manera. A los hijos también hay que perdonarlos. Los hijos también traen su sal y su pimienta al plato, mijita. Entonces, no todo es culpa del papá y la mamá que le metieron al chino, que le dijeron al chino, que le hicieron al chino. No. El chino también tiene su autonomía, y hay niños que a usted le caen bien de sus hijos y hay niños que no le caen tan bien de sus mismos hijos, o sea, que se entiende mejor o que se empatizan mejor con unos que con otros. Lo que sí es cierto es que aunque él tenga esa información de la que usted no es culpable, porque usted no es culpable de su abuela, de su tatarabuela, de su chosna, de su no sé qué, hasta Adán y Eva. O sea, yo soy culpable de todas las historias de todas las mujeres, hasta de Adán y Eva hasta aquí. No, O sea que una información que tú le pasaste a tus hijos, por ejemplo, usted es blanca y castaña o negra, y tiene genes por allá de rubio y ojo azul. ¿Y el caballero San Mario?
Sí.
El caballero, encantada con los hermanos. Entonces le nace un chino ojiclaro, y el otro morenito. ¿Usted es culpable de eso?
No.
¿Es culpable de que uno sea trigueño y el otro sea blanco? No. ¿Es culpable de que los abuelos de este caballero hubieran venido de no sé qué parte de Colombia y usted de no sé qué parte de Colombia? No. Mi mamá nació en París, también. ¿Sí? De familia judía. Ella se convirtió aquí a los 23 años de edad. ¿Yo tengo culpable de que mi mamá sea judía? No. ¿Tengo culpable de que mi mamá sea de Manizales? No. Lo que sí puedo hacer hoy, y esta vez la propuesta, que puedo hacer hoy para que, entonces normalmente los papás deben hacer lo mejor que sea por los hijos. Pero no crearlo con culpa. ¿Soy culpable de que mi mamá nació en París? No.
No, pero yo me refería a lo que yo le transmití consciente o inconscientemente en mi separación.
Usted no es culpable porque se requeriría de una actividad deliberadamente mala. Quiero hacerle daño a este chino que está dentro de mí. Chino desgraciado, vuélvase como el muchacho vecino de niño. ¿Cómo llamaba? ¿Caravita? No. Usted contó las cosas que le pasaron y tampoco sabía. Ojalá las mamás entrenaran adecuadamente para los embarazos. Ya muchas mamás están preocupadísimos con el control prenatal, ya les ponen mis bolas a las viejas, les ponen la música esa de Mozart y los enredos esos, a ver si les nacen niños que no sean cafres desde intrauterinos. Señora, sea feliz, aunque sea desgraciada, porque ese niño que viene le va a llegar, no es que... ¡No! Ya le digo que el amor de Dios que ustedes piden para ustedes, y ojalá en la cama también, ese es el amor que usted va a darle a sus hijos, y que los va a sanar con ese amor de los posibles desamores que pudo haber habido en todas aquellas cosas que usted no sabía. Pero lo que yo estoy contando es que muchas señoras que le pretenden vender a uno, pues qué maravilla cuando nació un muchachito, y no siempre es una maravilla cuando nació un muchachito. Uno ha tenido las duras y las maduras durante el embarazo. Y hay muchas cosas que no sabemos, que si los hubiéramos sabido tal vez no las hubiéramos hecho. Batir resentimientos de familia durante el embarazo, y entonces allá está esa suegra que no lo y esa vieja cabeza. Que yo, lo mejor de hoy es que usted quiere ser una mujer de Dios, y es una mujer de Dios. Que tiene que corregir, y que sus hijos cuando ven que corrige. Supongamos que fumara. Ahora, a partir de ahora, no voy a fumar. Yo fumaba 3 paquetes de cigarrillos al día, antesitos de la conversión, hasta que Jesús me sacó del río con una patada y una... No fumar. Entonces, mi mamá dijo, ve, Sara dejó de fumar. Si Sara dejó de fumar, cualquier ser humano está capaz de dejarlo. Fray ejemplo es el mejor enseñador. Si tienes cosas de desamor, estás trabajando el perdón, dile a Jesús que te inunde el corazón de amor, y cada vez que te rimes a tus hijos, dices, aquí le traigo un regalito de Jesús con amor para ti, y este amor, ¡cha! Porque es la única manera como tú puedes corregir la historia que inclusive la ignoras, la tuya misma, tú no la sabes. Por eso decía, ¿mamás santas? No. ¿Que mi mamá es una santa? No, mi amor, no es posible. Ella también tuvo cosas que no sabía. Y hizo cosas de buena fe. Uno, cualquier persona a la que le quiera hacer un bien porque recibió un mal. Dios nos dice... Abraham, nosotros somos un pueblo de bendición, Abraham. Digo, un pueblo de bendición. Yo declaro bendiciones para aquellas personas. Yo todos los días me muestro en la televisión, yo veo cosas tremendas, tremendas, tremendas. Entonces yo digo, Señor, yo reparo con tus mismas reparaciones. Yo le envío a este niño, o a esta señora, o a este caballero, el dolor y el perdón suspendido en ti, y toda la bendición que viene de Dios. Ese acto parece, pues, de verbo, ¿no? No, es que Dios nos dio el poder con la palabra. Él es la palabra. Entonces la palabra que usted emplea es la palabra que le va a llegar al otro aunque usted no lo vea. Lo que pasa es que nosotros a veces egoísmos. Yo no le he mandado tantas bendiciones, este sigue tan desgraciado, ¿no? No, no es porque usted vea, es lo que Dios hace en él, en la persona que le está haciendo bien. Sí, yo lo hago mucho. Claro, yo digo, recibo Jesús, te pido que, y te recibo todo el bien que tienes para esta persona y sana de esto con tu poder. Sí, yo no tengo poder, pero hay que declararlo.
Yo quiero hacerle una pregunta. Usted habló dentro de su conversación la parte de la somatización de ese desamor en el que vivimos actualmente. Desafortunadamente nosotros no tenemos la suficiente conciencia para determinar que esa parte somatizada corresponde a determinado emoción o desamor. ¿Cómo hace uno para determinar eso? Me explico. Supongamos hay personas, un caso, una mujer sufre permanentemente de quistes en sus senos. Médicamente aparentemente no hay explicación, pero sabemos que es una somatización de alguna emoción. ¿Cómo hace uno para determinar ese tipo de dónde proviene? Es decir, usted hablaba de que el colon es una relación de plata. ¿Cómo hace uno para saber las sí. otras partes de su cuerpo, cómo identifica uno para poder aprender a curarse uno, a sanarse?
Sí. El amor de Dios sana todo. Ahora yo le voy a decirle que los senos. En la mujer los senos representan la maternidad, pero representan la relación de familia y de pareja. Usted me está preguntando una cosa, poniendo un ejemplito. Yo le voy a contestar el ejemplito, uh-huh. pero es para ponerle en contexto de ese puntito. Cuando los quistes de los senos son en el lado derecho del seno de la mujer, tienen que ver con problemas de la pareja, de la relación de pareja. ¿De dónde le viene a uno la relación de pareja? De la relación con el padre y la madre. El ejemplo de la pareja que uno tiene es el ejemplo del papá y la mamá. Y los malos ejemplos que el papá y la mamá han tenido como relación de pareja se manifiestan en el cuerpo de la mujer en el seno de derecho. Yo le tendría que dar una explicación larguísima para esa bobada que le voy a decir, porque tome la bobada y úsela. Y el lado izquierdo es la familia, entonces los padres, los hermanos y la familia del lado derecho. Y los esposos o la relación de pareja del lado izquierdo. Bueno, entonces los duelos de las relaciones emocionales en las mujeres, cuando son duelos de un hijo que trastabilló, que se largó, que me dejó, me abandonó, yo me siento abandonada aunque no me haya abandonado porque se tenía que ir o se murió. Un mal duelo en la relación familiar, directamente, hijos, y mamá, papá, del lado derecho. Y el esposo y de la pareja del lado izquierdo. Entonces cuando la gente me dice, ¡sana, fulanito de tal, tiene un cáncer! Le digo, ¿de qué lado? Entonces me dice, del lado izquierdo. Digo, ¿y dónde fue el problema? ¿Dónde está el marido? ¿Qué pasó? ¿No? Y aparecen unos cuentos terribles. O malos duelos emocionales de la familia. Se murió mi tía, que era mi todo, mi ser, mi existir, y yo amaba tanto a mi tía que sin mi tía no sé vivir. Ahí tiene un quiste de seno en el lado derecho. Porque la familia, digamos lo familiar, la bendición de la familia viene del lado derecho. Y del lado izquierdo vienen las personas que vienen de afuera. Mi marido es un señor que se vuelve de mi familia, pero vino de afuera.
No es de la familia, jefe.
Como si fuera. ¿Cómo se frena, cómo se sana la situación?
Entonces, ¿cuál es el duelo? Son formas de depresión, de culpa, de relaciones inconvenientes con esa parte de la familia. Me voy a devolver al cuento. Porque no lo perdonamos, o porque nunca manejamos esas emociones bien, terminaron teniendo repercusión sobre nuestro cuerpo. Primero sobre el espíritu, sobre el alma, después sobre las emociones y finalmente sobre el cuerpo. Por eso es que a mí me preocupaba tanto y por eso es que tuve que dejar la profesión médica. Si estaban enfermos primero del espíritu, después de la mente y las emociones y finalmente del cuerpo, yo quería arreglar aquí. Y yo no era cura y no voy a ser. Pero sí quiero hacer como un sacerdote, al arreglar a mis hermanos, y yo le digo, mi amorcito, ¿por qué no empieza a pensar qué cosas han pasado en su casa, de su familia, que han pasado, eventos que usted pueda tener claramente marcados que la afectaron mucho para tener este cáncer? o este es quistes, o, ¿no?, del lado derecho, en el caso de la mujer. Y todas las enfermedades, es que el cuerpo nuestro es un templo del Espíritu de Dios, es, cada parte de nosotros es Dios mismo en unas funciones multifacéticas. Entonces nuestro cuerpo es Dios, nos hizo y nos amó, pues es que cuando le dio el pico a don Adán y este muchacho me quedó de maravilla y ¡fua! Eso fue, le dio vida, ¿no?, en un enamoramiento inimaginable de Dios por el hombre. Era la criatura, el no plus ultra de lo que había hecho, dijo, esto sí me quedó de papaya. Tiene todo lo que yo digo, y encima de todo, cuando va, se despertó y vio a Dios, dijo, uy, este sí es mi papá. Este es el creador. Este es el tipo que yo amo. Y le dijo, esta vieja que yo le cuento, le preguntó a nuestro Señor, ¿y qué dijo Adán cuando se despertó del soplo? Y le dijo, te amo, te amo, te amo. Adán, al Dios, te amo, te amo, te amo. Tres veces, como parece que lo vio la Trinidad, ¿no? Te amo, te amo y te amo. Entonces Dios nos ama, nosotros tenemos que recuperar, rescatar para nosotros el amor de Dios como es, en el orden práctico. No hay ni entelequias, ni cosas intelectuales, no. Y tomarlo. Si tuve una depresión o una tristeza por una familiar, digamos, el quiste, entonces voy a aceptar primero que tengo esa depresión, esa tristeza por el familiar, porque si empiezo haciendo negaciones, no, a mí no me ha pasado nada. Uy, señora, pero este cáncer de mayo, ¿y cómo que no lo pasa nada? ¡No! Acepto eso, perdono lo que tenga que terminar, ¿cierto? Y empiezo a sanar desde allá. También me confieso de eso. Cuando uno tiene esas cosas con la familia, esos apegos son unas esclavitudes de miedo, pero unas esclavitudes de miedo. Dios no quiere que tengamos esclavitud, quiere que amemos, recibiendo el amor y dando el amor que nos da. Pero esclavitudes no, de nadie, ni del papá, ni de la mamá, ni de los hermanos, ni del marido, ni nadie. La libertad de hijos de Dios se adquiere sanando con el perdón. Esa es una propuesta que yo les hago. Mídansela, hagan el esfuerzo por una semana, hagan el ejercicio, una semanita. Cojan al que más piedra le tengan y agárrenlo, todos se van a perdonar. ¿Sí? Así, y se confiesan. Me cuentan después de
complementar.